de rien, même du rêve américain, ça me détend. L'air est si chaud dans les stations Texaco, humide l'air du temps.
Surgida mi experiencia personal, pronto descubrí que su estructura podía fundamentarse en las ciencias de la vida y en especial en la biología. Creo que fueron muchas las fuerzas que se manifestaron dentro de mí para llegar finalmente a crear esta conjunción del arte, ciencia y amor. Una manifestación de erotismo, fraternidad, energía creadora e ímpetu vital. Un contacto puro con la realidad viva, a través del movimiento, la fluidez y la transparencia que revelan los sentimientos. Así se expresaba Rolando Toro, que es el creador de Biodanza, psicólogo, antropólogo, poeta y pintor. La biodanza tiene sus fundamentos enraizados en la antropología, en una serie de ritos ancestrales, en la biología, psicología, fisiología y otras disciplinas. Este sistema considera que el universo existe porque hay vida, no al revés. Hay una interrelación entre lo vegetal, animal y mineral. Con la biodanza se trata de restablecer esa identidad personal manifestando la esencia del ser humano, fundamentalmente eliminando esos prejuicios, miedos, temores que todos vamos acumulando, bien sea por factores personales, familiares o sociales. Para hablarnos esta tarde sobre la biodanza tenemos con nosotros a Idoia Rossi, actriz, bailarina y coreógrafa. Buenas tardes, Idoia. Yo quisiera preguntarte, en principio, hacer una breve relación a lo que es tu vida vinculada a este movimiento, a la biodanza, y también a esas disciplinas que antes he comentado, la danza, la representación teatral y la coreografía.
Yo me imagino que mi trayectoria personal se puede resumir en una búsqueda de mí misma y de los canales por los que expresarme. Empezamos un poco con el adentrarme en el mundo del movimiento, que siempre me fascinó toda la vida, y como bailarina pues el aprendizaje académico en un principio y después desarrollado en otro tipo de lenguajes que me empezaron a interesar y que me llevaron a Nueva York y a otros lugares. Estaba experimentando la versatilidad de mi cuerpo y del movimiento, y que aquello no tenía final. La interpretación llegó a mi vida poco después por propuestas que me salieron al camino como actriz, para las que no estaba preparada, pero que interpreté y me atreví a asumir como otra proyección un poco de mi energía que pedía expresarse. Y la coreografía, la creación de montajes teatrales de humor o de drama, o las participaciones en televisión han sido consecuencia de este periplo. Yo considero que son todo como un caleidoscopio de imágenes de mí misma por distintas puertas por las que la energía se manifiesta, y me doy cuenta de que estoy como en una búsqueda de la esencia del ser humano, de cuál es su núcleo, de a qué responde su motor, su necesidad de brotar. Y aquí llegamos a biodanza, seguramente.
Idoia, eres licenciada en Historia del Arte. ¿Por qué esa atracción permanente a todo lo que suponga o esté relacionado con el arte?
Pues yo también me lo he preguntado. Mi paso por la universidad fue compaginando con los trabajos en las compañías de danza y con ese peregrinar, con las actuaciones, los bolos y demás, pero jamás, jamás me hubiera resignado a abandonar los estudios, porque lo disfruté y me fascinaba. Me hacía vibrar, me conmovían. De hecho, uno de mis alimentos actuales es irme a una galería de arte, irme al IBAM. Me fascina el arte en todas sus expresiones, y especialmente el arte contemporáneo. La Bienal disfruto, pero como un niño con juguete nuevo, es impresionante.
Tú, Idoia, te consideras una investigadora de los procesos energéticos vinculados a la génesis del movimiento. ¿Todo esto qué quiere decir?
Esto quiere decir que soy una buscadora. Soy una buscadora en todos los ámbitos de la vida, eso está claro. Pero esto viene a resumir la tremenda incógnita que se me planteaba en mi proceso formativo como bailarina. El adiestramiento demostrativo del cuerpo, de todos los objetivos que en la pedagogía tradicional se nos impulsa a seguir. ¿Por qué me conmovían hasta ese punto? Me movilizaban la emoción de forma muy profunda, y sin embargo parecía que aquello no tenía cabida en ese aprendizaje que había que demostrar que estabas capacitada para pasar de nivel. Y esta dicotomía, la verdad es que me perturbó bastante. Llegó un momento en el que incluso me distancié de la danza, porque me faltaba el ingrediente emotivo en el que no lo podía volcar. Hubo intentos, fundamos unos compañeros y yo y otra amiga, el grupo de danza contemporánea ucrana, hicimos montajes sobre guiones míos basados en artes plásticas, uno sobre la vida de Marc Chagall y su pintura, absolutamente onírica y embaucadora total, y el otro sobre las miniaturas del siglo XV, sobre los códices miniados, que se llamó Angelario. El primero, Arenas en Tránsito, ambos muy premiados, pero el periplo continúa.
Vamos, si te parece, ya, Idoia, adentrarnos en lo que es el capítulo de la biodanza. ¿Qué sí. significa ese término? ¿En qué consiste eso de biodanza?
Por la pregunta anterior, que me enreda un poco sobre los procesos vinculados a la génesis del movimiento, mi indagación personal me llevó a ver que verdaderamente el movimiento sí no sale de la emoción, de la necesidad de expresar, pierde su esencia, se convierte pues en una acrobacia más o menos bella, decorativa, pero para mí no era suficiente. Y a su vez, el efecto que producía en mí como un boomerang de retorno el movimiento, en su brotar, en su necesidad de brotar, era beneficioso. Yo me daba cuenta que me nivelaba. Si llegaba a una sesión de improvisación completamente desequilibrada, salía renovada. Y este es el camino por el que accedemos a una herramienta impagable para conocernos a nosotros mismos y restablecer un poco los circuitos, diría yo.
Antes he hecho referencia al supuesto iniciador, inventor de este sistema de la biodanza, que es Rolando Toro, un psicólogo chileno. ¿Cómo fueron los orígenes? ¿Cómo llegó a la conclusión de que este sistema era beneficioso para las personas, ya sean que tuvieran problemas mentales o no?
En mi caso personal, yo he accedido un poco a este mundo en el que estamos intentando hacer una aportación personal a través de un trabajo terapéutico muy similar, que viene de la mano de Wilhelm Reich. El tener la gran fortuna de acceder y de aventurarme a iniciar una terapia profunda, vegetoterapia, carácter analítica, de corte reichiano, me atrajo mucho este enfoque porque implica el cuerpo y que verdaderamente convierte al cuerpo, uno convierte porque lo es, en un archivo vivo de todas las emociones inhibidas. En estos procesos uno entra siempre un poco escéptico, aunque lleno de curiosidad, pero es fascinante cómo efectivamente los circuitos y los cortocircuitos empiezan a regenerarse, empieza a brotar lo que estaba oculto y la transformación es integral. Es física, es emocional, es psíquica, es orgánica, muchas patologías desaparecen de toda la índole, de la piel, óseas, bueno, alucinante. Verdaderamente el movimiento es vida, el universo está en movimiento, nosotros estamos en movimiento, nuestras células pulsan, se contraen y se expanden, el universo también, y por qué no, conectar con esa dinámica nos renueva.
¿Ese puede ser el principio del biocentrismo?
Como tengo una tendencia a huir de la intelectualidad, seguramente los conceptos están bien articulados por tu parte, seguramente sí, pero la biovida y el biocentrismo es que creo que es la vida. Como tú bien has comentado antes, cuando estabais haciendo toda la relación de los programas y de los enfoques que vais a abordar en el día de hoy, algo pasa que la cultura en la que vivimos, el sistema que hemos generado, que es patologizante total, nos desarraiga de esa biovida. Entonces habría que recuperarla, porque no es poner una tirita donde hay una herida, es investigar cuál es el origen de esa herida. Esa es la propuesta, yo creo.
Este sistema que estamos hablando, la biodanza, hace referencia a que la vida es sagrada. ¿Eso qué quiere decir?
Yo me imagino que esto responde a un enfoque que puede tomarse por un poco místico, ¿no? De que la vida es sagrada. Los antropólogos podrían desarrollar mucho más todas las vertientes que tiene este enfoque, pero es que verdaderamente sin la vida no tenemos nada. La vida es más que sagrada. La vida es, yo creo que, infinita, y es lo primero que tendríamos que respetar en nosotros mismos. Cuando uno se pone a ver telediario y se echaría a llorar y se siente impotente porque piensas, yo no puedo modificar este caos, en el peor sentido, porque el caos de por sí yo creo que no es malo. Sinceramente creo que hay una llave, hay una puerta, hay una posibilidad, que es trabajar dentro de ti. Si tú verdaderamente te transformas, es algo expansivo. Ordenas el mundo a tu alrededor, provocas otras transformaciones. Y ese ámbito tan próximo, tan íntimo, tan personal, creo que es una de las cruzadas más difíciles y que verdaderamente deberíamos un poquito animar a todo el mundo a que se conociera, porque es una aventura conocerte. Te llevas muchas y muy agradables sorpresas.
Parece ser que lo fundamental dentro de este sistema de la biodanza es la vivencia. ¿Qué es la vivencia y qué tipos de vivencia puede tener la persona que se adentre en este mundo, como tú decías, por lo menos curioso?
Estimulante, curioso, sorprendente y cotidiano. En realidad la vivencia es la conciencia del momento presente, constante. Lo que intentamos es despertar una autoescucha interna efectiva, para saber qué emociones nos provoca el entorno en todo momento y escuchar los impulsos que nos sugiere la situación, el compartir un espacio grupal de interacción y de relación, y de atrevernos a abordar la improvisación, la expresividad, pero siempre escuchando nuestros ritmos y llevarnos al límite y con un objetivo lúdico de explorar con felicidad como niños, que retornar a paraísos que parecen tan inaccesibles y son esenciales para explorarnos a nosotros mismos a través del momento presente, que al fin y al cabo, Enrique, es lo único que tenemos, el aquí y ahora. Lo demás son elucubraciones y neurosis, es irreal.
Hay, como tú sabes, diferentes tipos de vivencias: la trascendencia, la afectividad, la creatividad, el sentido de la vida y la sexualidad. ¿Podemos comentar un poco algunas de ellas y qué importancia tienen para ese descubrimiento y la expresión de esos sentimientos que a veces, como hemos comentado anteriormente, están un poco bloqueados?
Yo creo que una de las cosas más apasionantes que puede uno encontrar en una sesión de este tipo es verdaderamente la conexión visual, bailar mirando a los ojos a otra persona o a otras personas, y ese no inhibirte, ese contacto con lo real y con el feedback que te da la energía del otro, despierta muchas cosas dentro: sensualidad, miedo, algunas veces ganas de huir, de volver a cerrar los ojos, de volver a replegarte en ti mismo. Pero bueno, ahí están los guías para volver a estimular el contacto con el grupo, siempre con el respeto debido a los ritmos individuales. Y se desencadenan, como decimos, pues esta sensualidad, las emociones. Normalmente se pueden dar efusiones emotivas de llanto, de risa, de abrazos entre desconocidos, que bueno, en la vivencia del momento es tan intensa que brota una emoción amorosa, digamos, de afecto, de conciencia del momento compartido. Pero todo esto siempre estará en la medida que uno se deja abrir, en la medida que uno se aviene y se aventura a explorar. Y siempre lo decimos, a veces el miedo un poco coarta, pero tampoco hay que culpabilizarse por ello, sino simplemente pensar que habrá otra oportunidad que no será esta. Esta pasa, pero milimétricamente nos vamos abriendo, si lo deseamos. La gente que acude a estar con estas sesiones es muy inquieta y osada, ¿no? Y tiene ganas de vivir.
Estás hablando de el movimiento para despertar esas vivencias y expresar la afectividad, pero ¿se puede conseguir los mismos efectos con otros métodos, como por ejemplo puede ser ese contacto físico o la música, o tiene que ser especialmente el movimiento? Y en el caso así, ¿qué es para ti el movimiento?
Para mí el movimiento es mucho más poderoso que la música sola o que el contacto per se. Te voy a explicar, porque es que tú habrás experimentado que muchas veces hay contacto, estrechar las manos, contacto inhibido, contacto irreal. Nosotros lo que intentamos en estas sesiones, lo que intentamos y lo que conseguimos, porque cada uno lo logra a la medida que se lo permite y es progresivo. Son sesiones que están articuladas para ir en un camino, en una dirección, ir explorando cada vez más lejos. Es despertar verdaderamente el movimiento auténtico, el gesto auténtico. Si verdaderamente no nace de un impulso, no va a haber movimiento. Esto es una improvisación libre, muy estimulada, pero que verdaderamente los contactos y la emotividad que se puede generar en un contexto así es genuina. No es ni forzada ni nada parecido, porque una de las cosas que es efectiva en este asunto, por lo que te digo, que la música sí es conmovedora, pero el movimiento ininterrumpido durante unas 2 horas, pero esto no significa agotador, porque cada uno sigue su ritmo, y esto realmente es bioefectivo, biooperativo, digamos, es el que va movilizando y va haciendo que cedan las resistencias, y entonces llega un momento que el cuerpo se expresa absolutamente solo. Uno no intelectualiza lo que está haciendo, no diseña el movimiento antes de ejecutarlo, sino que brota, y en ese estado es en el que se da la relación.
Estamos ya prácticamente hablando de esos talleres que organizáis y que impartís. Yo quisiera adentrarnos en esta cuestión. ¿Cuántas personas serían o son recomendables para desarrollar ese tipo de actividad? ¿El sexo o el género influye? ¿Cómo estructuráis estas sesiones?
Están a cargo de Montserrat Vila y de yo misma. Ella es psicoterapeuta reichiana y yo, que vengo de este mundo artístico que venimos desentrañando. Y están guiadas por ambas. Consideramos que es interesante que haya dos polos que magnetizan un poco el trabajo de la sala y tutelan y supervisan, porque hay momentos en los que hay que intervenir y otros dejar de intervenir. Somos unos grupos como máximo de unas 13-14 personas. Se trabaja mucho en círculo, se trabaja por parejas, pero el movimiento de todo el grupo no se detiene jamás durante toda la sesión.
por parejas concretamente, que es lo que trabajáis. ¿También el movimiento o hay algún tipo de actividad más?
No, son movimientos, pero basados en actings, en propuestas. Por ejemplo, acting del lazarillo, uno cierra los ojos y se deja guiar y vemos hasta qué punto la confianza. Otros de masajear un poco el cuerpo del otro. Y algunos otros pues planteados sobre un acting concreto, un tema concreto, con un objetivo movilizador concreto, ¿no? Y luego ya cada uno pues lo aborda desde su situación y reconoce su momento emocional verídico.
¿Hay algunos ejercicios para el descanso propiamente o para la sensibilización? ¿O no diferenciáis este tipo de actividades de esos movimientos?
En realidad, al principio y al final de la sesión hay una relajación, porque al llegar nos interesa dejar fuera, apaciguar un poco el cerebro para empezar, para que no intervenga y no nos esté juzgando mientras nos movemos, que entonces es un auto-boycott, y necesitamos bajar la energía, bajarla, relajar, para volver a mover desde la necesidad de movimiento, recuperar y reconocerla. Y al final también otra relajación para conocer qué cambios ha habido, dónde estaba antes obturada la energía y ahora circula, o al revés, al mover la energía, qué bloqueo se ha manifestado, y luego compartir un poco en círculo la experiencia, en la medida que cada uno quiera expresar o reconocer lo vivido, pues compartirlo.
Cuando estaba preparando esta entrevista, ha salido un tipo de danza que se llama danza de Shiva. Concretamente, ¿qué es eso?
Tengo que reconocer que no lo conozco, pero me imagino que debe ser de todas estas danzas trascendentes que yo llamo, ¿no? Desde la danza del vientre a danzas un poco místicas que son movilizadoras. Yo creo que llega, todo el mundo intentamos llegar a los mismos puntos de conexión con el universo, que en realidad es conexión con uno mismo, con tu propio latido, desde tu corazón hasta tus células pulsando y pugnando por vivir y porque el circuito de la vida te atraviese y atraviese a los demás y te regenere. Me interesaré porque no me lo conocía. Danza de Shiva.
De Shiva. Cuando llegan allí las personas participantes en estos grupos, ¿cuál es su actitud? ¿Cuáles son sus miedos, sus inhibiciones? ¿Qué creencia o percepción tienen antes de conocer lo que es en sí la sesión?
Miedo a lo desconocido, porque es que en realidad la sesión está un poco prevista, pero a nosotros también nos sorprende, porque evidentemente lo que ocurre en el aula pues va generando nuevas relaciones y nuevas actings, incluso nuevas cosas. Pero todo el mundo que se enfrenta a explorarse a sí mismo tiene un punto inicial de inquietud. Pero tengo que decirte que nosotras también, cuando empezamos, también dice, bueno, chicos, tranquilos, no sabemos qué va a pasar aquí, pero va a ser saludable y seguro. Y nosotros estamos para pautar, para tutelar y para proponer, pero lo vamos a compartir, o sea que estamos en la misma aventura.
Yo quisiera preguntarte a Rey Doya, ¿qué importancia tiene la presencia del otro, de los demás? ¿Esta biodanza la puede hacer alguna persona en su casa, en soledad, únicamente compartiendo esos sentimientos que van poco a poco intentando aflorar, comunicarse, exteriorizarse?
No al 100%, yo misma soy muy dada a ponerme música e improvisar como una loca, pero en ese tipo de trabajo y de exploración personal hay un momento del que no se puede pasar, porque explorar la autoescucha de qué te pide tu cuerpo es beneficioso, es operativo, pero el ser humano llega un momento que necesita comunicarse. Y necesitas la alquimia con los demás. Necesitas ver ojos que te miran, mirar a los ojos. Necesitas moverte con los demás. No puedes culminar. Es un impulso de expresión. Estamos diciendo que el movimiento y la energía pulsa por brotar en expresión. Y expresarte a solas no termina de ser expresar.
Os recuerdo que estamos realizando el programa La Luna Sale a Tiempo. El tema que hemos elegido esta tarde es la biodanza. Y estamos hablando sobre este tema con Idoya Rossi, actriz, bailarina y coreógrafa. Idoya, sí que me gustaría que hiciéramos referencia ahora, de forma breve, a ese centro en el que tú participas con ese tipo de talleres. ¿Qué objetivos, finalidad tiene?
El centro se llama Centro Sihun, Centro Ecológico de Sistemas Humanos, está aquí en Valencia. Está creado por un grupo de psicoterapeutas reichianos. Pero aparte de ofrecer la posibilidad de una psicoterapia, pues hay masajes shiatsu, hay algunas actividades tangenciales un poco como nosotros, que en realidad estamos vinculados al centro como actividad paralela de así extra, por así decir. Había teatroterapia también y otra serie de cosas, asesoramiento familiar, etcétera, etcétera, pues buscando un poco lo que dice el nombre, sistemas humanos, ecología de sistemas humanos, la salud. Esa es la oferta. Y ahí estamos Monsevila y yo. Considero que es importante que la psicoterapeuta, que es ella en este caso, esté supervisando y participando en las sesiones, porque, como te digo, pues las expresiones emocionales siempre están mejor atendidas por una persona cualificada. Pero con esto yo no quiero que la gente piense que el objetivo es terapia, sino que es lúdico, para disfrutar, autoexplorar. Es muy disfrutable, ¿vale?, de permitirnoslo todo, de jugar y de explorar. Así está la cosa.
Si quieres añadir alguna cosa más, Idoia, vamos por finalizar esta entrevista.
Solo una cosita, que espero a todos aquellos curiosos que lo quieran probar, porque esto mucho no se puede definir aquí con palabras, hay que experimentarlo, se trata de experiencia. Esperamos a los interesados y hay una serie de sábados previstos para hacer pues un periplo por todo este campo de la biodanza. El precio es de 15 euros. Para inscribirse, pues voy a dar un teléfono, si tú me lo permites: 619-789-124. Luego comentar que todo esto está supervisado por Maite Sánchez Pinuaga, que es psicoterapeuta y cofundadora de la Esther, y es la que nos ha puesto en contacto a Montse y a mí, y gracias a la cual pues nunca perdimos el ánimo.
Gracias, Idoia Rossi, actriz, bailarina y coreógrafa, por tu intervención. Hemos presentado un sistema nuevo que es la biodanza, que, como decía en este caso Idoia, no quiere decir que sea terapéutico. Puede tener efectos terapéuticos, pero el objetivo final no es este.
Es regalarnos el disfrute del momento y nada más.
Gracias, un saludo.
A ti.
No!